Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Buenos días, estamos iniciando la semana, lunes 22 de septiembre del año 2025. Amanecemos a una temperatura en estos momentos de 17 grados, se espera una máxima de 28. Ojalá que usted tenga un excelente día. Por lo pronto ya escuchó usted la información. De alguna manera nos dan un adelanto de la formación de la tormenta tropical Narda frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Habrá lluvias y es probable que Jalisco pues no se escape en este sentido. Le agradecemos el que nos acompañe, el que inicie la semana con nosotros. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán, listo ya en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo sus llamadas a las líneas telefónicas que usted ya conoce. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Saludar también a las personas que nos acompañan a través de La Buena Onda. Estamos listos para compartirles la información del fin de semana y lo más reciente de este lunes 22 de septiembre. Hay bastantes noticias y una que llamó sobre todo la atención a nivel internacional es este reconocimiento de Australia, Canadá y del Reino Unido de Palestina como Estado, lo que irritó a Israel y bueno, genera más tensión en esta de por sí ya complicada guerra en Medio Oriente.
En el ámbito nacional, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán N., presunto líder de La Barredora, enfrenta un proceso penal en México que podría derivar en una condena de hasta 158 años de prisión, de acuerdo a lo que adelantaron autoridades. Los cargos incluyen secuestro, con penas de 50 a 100 años, asociación delictuosa, de 7.5 a 18 años, y extorsión de 20 a 40 años. Aunque el proceso aún atraviesa varias etapas, diríamos, la verdad apenas está empezando, el exfuncionario podría acogerse a un criterio de oportunidad y convertirse en testigo protegido. Hoy sabemos que aterrorizaba a los gasolineros de Tabasco, a quienes les exigía que vendieran sus pipas de huachicol, de lo contrario, pues daban por terminada su estación de servicio. Así es de que, pues, estaban obligados los empresarios a cumplir las condiciones de este tipo, que por fortuna y la intervención de las autoridades está en la cárcel y le espera todavía un largo proceso.
Y bueno, más información nacional, con la muerte de dos personas más, aumentó a 29 el número de víctimas por esta explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. El último reporte también reflejaba que el fin de semana 39 pacientes habían recibido la alta médica. Estos serían los de menores afectaciones, pero había todavía algunos más delicados en el hospital. Lo cierto es que esta tragedia allá en la capital del país sigue cobrando víctimas, 29 en total hasta el último corte de ayer domingo 21 de septiembre.
Y bueno, hace 25 años llegó a las pantallas la cinta Amores Perros, y en el marco de la entrega de los premios Ariel, en su edición 67, se realizó una masterclass en donde Mónica Lozano, Francisco Gómez, Gustavo Sánchez Parra y Carlos Hidalgo recordaron cómo fue la filmación y estreno de la cinta y lo orgullosos que se sentían de ser parte de la transformación del cine mexicano. Amores Perros es considerada una de las mejores películas del cine mexicano y de actores, productores y además el staff iniciaron una trayectoria en el séptimo arte. Consideran que esta película, que en serio es un peliculón, Amores Perros, ayudó a resurgir el cine mexicano.
Por otro lado, en este año que viene, el 2026, el gasto en materia de educación privilegiará prácticamente las becas que se darán en educación básica y castigará a otros programas prioritarios del sector salud. Según el proyecto de egresos que ha presentado el gobierno de la República, se presumió que se estará otorgando un presupuesto histórico para educación al superar los 465 mil millones de pesos y llegar a más de los 513 mil millones de pesos, lo que significa un 6.4% más según los registros de las propias autoridades.
En el ámbito local, la Vía Recreativa de Guadalajara celebró sus 21 años como un ícono de la convivencia, de la activación física y de la construcción de comunidad entre los tapatíos. Lo que comenzó como un experimento de cierre de calles un domingo del 2004 se ha consolidado como una de las políticas públicas más exitosas de apropiación del espacio urbano en la ciudad. El festejo por más de dos décadas de vida incluyó una novedad que marcará el futuro del programa. La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció que la vía no solo será dominical, sino que también tendrá una edición nocturna el primer sábado de cada mes. A pedalear entonces por las noches, esto ya será una posibilidad a partir pues de este anuncio que realiza la alcaldesa tapatía.
Y bueno, le decíamos a usted que habrá una manifestación este día de estudiantes en la rectoría de la UDG, pero hay más. Los profesores que integran este Frente Universitario por la Dignificación del Trabajo, Alternativa Sindical Independiente, llevaron a la plataforma digital Change.org un pliego de peticiones dirigidos a la rectora general Carla Planter. Los inconformes demandan, entre otras cosas, aumento salarial emergente del 10% y que se implemente un programa de promoción universal, además de la basificación de todos los profesores de asignatura y de contrato temporal.
Y bueno, Edgar Flores ya nos platicará en su momento este hecho que se engloba en el ámbito de seguridad. Fueron liberadas por sus captores 7 personas que habían sido levantadas, entre comillas, o privadas, en este caso, de su libertad en hechos ocurridos en Guadalajara entre el 25 y el 30 de agosto. Se trata de víctimas de dos casos distintos. Por un lado, Gary Omar Silva, Héctor Manuel Valdivia y José Manuel Arredondo, quienes fueron privados de la libertad y reportados como desaparecidos por sus familiares. Ellos están relacionados con el caso del asesinato de una familia en un taller mecánico. Los fallecidos eran la influencer Esmeralda Ferrer, su esposo y sus hijos. Ya le tendremos los detalles de esta información, sin duda alguna importante. Y bueno, el cardenal confirma que no habrá cambios en la ruta de la romería en esta edición 2025. Ya son las 6:12 de la mañana. De nueva cuenta, bienvenido, que tenga una muy buena jornada laboral. Nos vamos a la efeméride que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo está listo en la Ciudad de México con su reporte informativo. Excelente lunes, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha estado llevando a cabo distintas giras por el interior del país. De hecho, su intención es terminar, concluir el 5 de octubre estas giras con una gran concentración en el Zócalo capitalino. Pero en estos días, los fines de semana, ha estado visitando 3 plazas diferentes durante el mismo día, incluso con bastante distancia, lo cual pues ha significado avance muy rápido en esta visita a las 32 entidades federativas. Es parte de su primer informe de gobierno, porque ella dice que si bien rindió el 1 de septiembre este informe en Palacio Nacional, es importante hacerlo también en las entidades federativas, porque también se han llevado a cabo avances en lo que llaman la transformación en todas las entidades. Y por ejemplo, ayer estuvo en Yucatán y ahí anunció, por un lado, la creación de Los Pilares, que es un fenómeno que en la Ciudad de México ha tenido mucho éxito. Son centros donde se dan clases, donde se dan danza, música, incluso actividades deportivas. Entonces dice que Yucatán será la primera entidad fuera de la Ciudad de México. Es un modelo que ella creó en la Ciudad de México, es un modelo que va a estar ya presente en Yucatán. Y por otro lado dice también que Yucatán, que es una de las entidades que no está afiliada al IMSS Bienestar, a partir del próximo año ya estará incluida.
Este diciembre terminamos ya la construcción del Hospital General Orán en Mérida. Como parte del IMSS Bienestar, el próximo año Yucatán se suma al IMSS Bienestar. Y aquí, uno de los últimos eventos que tuvimos en campaña, nos comprometimos que particularmente en el sur de Mérida íbamos a hacer un programa que cuando fui jefa de gobierno hice en la ciudad, que son los pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saber, que son espacios públicos donde las personas pueden terminar a distancia y con tutores su preparatoria, pueden desde alfabetización hasta terminar preparatoria o universidad, cualquier edad, la que quieran, se aprenden oficios, se hace deporte y hay actividades culturales totalmente gratuitas. Esos son los pilares que con Huacho vamos a iniciar aquí en Mérida y en todo Yucatán.
En fin, que dice además del hospital al que hacía referencia a ella, en el que pues se va a terminar ya su construcción, hay otras obras que también están en reconstrucción o remodelación y tienen que ver justamente con el sector salud. Así es que dice, no solamente los programas sociales en general, sino que también se hacen inversiones en infraestructura para beneficio, en este caso, de los yucatecos, pero así ha venido haciéndolo, informando en todas las otras entidades. Y repito, el 5 de octubre es cuando tendrá esta etapa final, lo que son estas giras por todo el país, para concluir en el Zócalo capitalino. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Ahí está el dato de los últimos recuentos de las giras de la presidenta Claudia Sheinbaum al resto del país para promocionar su informe de actividades.
6:27 a.m, nos vamos al trabajo especial que nos presenta en este arranque de semana Ricardo Camarena.
Se trata de una enfermedad considerada por muchos la nueva epidemia del siglo XXI, una enfermedad que cada vez afecta a más gente, tanto que algunas proyecciones estiman que para el 2050 más de 130 millones de personas la padecerán. El Alzheimer. Este fin de semana se conmemoró el Día Internacional del Alzheimer. De acuerdo con cifras oficiales, se estima que en México existen alrededor de 1.300.000 personas que la padecen. Una enfermedad que poco a poco va acabando con la memoria y funciones cognitivas, que afecta principalmente a personas con 65 años o más. En entrevista con Telediario, la geriatra María Luisa Calzada habla sobre este tipo de demencia.
Es un tipo de demencia. Muchas demencias, ¿no? Se calcula que hay más de 60 causas por las cuales una persona puede demencer.
El Alzheimer se origina por cambios en el cerebro producidos por una toxina que poco a poco se va acumulando y que provoca la inflamación y la muerte progresiva de las neuronas. Especialistas han identificado las características más comunes de este padecimiento, entre estas, el olvido de los eventos más recientes, problemas con el lenguaje, desorientación, cambios repentinos en el estado de ánimo, la pérdida de ciertas habilidades como conducir un vehículo, olvidar sitios habituales o el nombre de personas cercanas, y cuando se está en una fase terminal, también hay problemas para caminar o ingerir alimentos. Este es el testimonio que compartía con la jornada María del Rocío Maya, hija de doña Leonor, paciente con Alzheimer.
En la familia perdimos dos hermanos por la pandemia. Mi mamá no lo sabe, también falleció su hermana, nada más eran ellas dos, tampoco lo sabe, porque la psiquiatra de neurología nos dijo que no era conveniente que le dijéramos, porque como se le olvida todo en el momento, le íbamos a decir, mamá, es que ¿qué crees? Que ya falleció Felipe, que fue mi primer hermano que se fue, y pues le iba a doler, que no sabíamos cómo iba a reaccionar su cerebro, y además, si reaccionara bien, iba a tener dolor, iba a llorar, todo por su hijo. Y a los 5 minutos se le iba a volver a olvidar, iba a volver a preguntar, mamá, ya te dijimos que Felipe falleció. Entonces iba a estar removiéndole ese dolor para mi mamá, ¿no? Entonces yo consulté con una tanatóloga y también nos dijo que no era conveniente decirle.
Existen factores de riesgo asociados con este tipo de demencia, entre estos el sedentarismo, la hipertensión o diabetes mal controladas, el consumo excesivo de alcohol o tabaco, una dieta alta en grasas, lesiones craneales y la inactividad cognitiva. A los micrófonos de Imagen, Rosa María Farrés compartía la experiencia vivida por su mamá, quien padecía esta enfermedad.
Ver cómo se va yendo, es muy, muy complicado. Mi mamá terminó encamada, completamente rígida, ¿no? Obviamente sin posibilidades de hablar, dependiendo al 1000% para todo.
Es una enfermedad que al día de hoy no tiene cura. En todo caso, se investiga y se generan alternativas para que quienes la padecen tengan una mejor calidad de vida en la medida de lo posible, poniendo particular atención a su autonomía y a la capacidad de seguir relacionándose con sus seres queridos. En entrevista con ADN 40, Jonathan Colín, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, hacía las siguientes recomendaciones.
Todavía no podemos frenar el deterioro. Pero sabemos que un estilo de vida saludable con detección y control de enfermedades cardiovasculares, reducir el sedentarismo, estar intelectualmente activos, socializar, aprender, nos permite reducir el riesgo.
Si usted o alguna persona cercana detecta alguno de estos síntomas, la sugerencia es acudir con un especialista para realizar, si es el caso, un diagnóstico oportuno. Sistema, Ricardo Camarena.
Por cierto, mañana tendremos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a especialistas de los hospitales civiles de Guadalajara hablando sobre esta enfermedad. La recomendación, ya lo sabe usted, la semana pasada estuvimos abordando esta información. Es importante que cambie su estilo de vida, que deje el sedentarismo, que se discipline y tenga buena alimentación, hidratación, las suficientes horas de sueño, es decir, por lo menos entre 7 y 8, y por supuesto que gran parte también es el ejercicio. Pero hay que conocerlo de manera más amplia, así es de que le invitamos a que el día de mañana se quede con nosotros en esta entrevista y por supuesto participe. Ya son las 6 de la mañana con 32 minutos, nos vamos a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Un grupo de congresistas de Estados Unidos dirigieron una misiva a los gobiernos de Australia, Canadá, Francia y Reino Unido en rechazo a la anunciada intención de esas naciones de reconocer el Estado palestino en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo esta semana en Nueva York. Consideraron que el reconocimiento unilateral de un Estado palestino socava los principios de las negociaciones directas y pone en peligro la seguridad de Israel. Además, advirtieron que proceder al reconocimiento pondrá a su país en conflicto con la política y los intereses estadounidenses y podría dar lugar a medidas punitivas como respuesta, visto el compromiso de Washington con la seguridad de Israel y con el fomento de una paz justa y duradera en Oriente Medio mediante negociaciones directas. Un número creciente de naciones ha informado que planea reconocer a Palestina como Estado soberano, al estimar que se trata de una medida necesaria para poner en práctica la solución de los dos estados, uno judío y otro palestino, y alcanzar la paz en la región de Oriente Próximo. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que ninguna presión extranjera detendrá el avance del país hacia el crecimiento, pese a la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario recalcó que la clave está en la confianza y la determinación, advirtiendo que su pueblo jamás se rendirá a las presiones externas. Las declaraciones de Pezeshkian llegan después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara un proyecto de resolución para el levantamiento permanente de las sanciones impuestas a Irán antes del acuerdo nuclear del 2015. La votación abre el camino al restablecimiento automático de las sanciones después de que Reino Unido, Francia y Alemania, conocidos como L3, activaran el 28 de agosto el mecanismo de restablecimiento automático de las medidas punitivas contra Teherán, acusándolo de incumplir de forma clara y deliberada sus compromisos nucleares. Pezeshkian tiene previsto viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, donde intentará convencer a las potencias occidentales de frenar la vuelta de las sanciones o, al menos, aplazarla para ganar tiempo en la negociación nuclear. el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que establece una tarifa de $100,000 para todas las solicitudes de visa H-1B, una documentación que permite a empleadores estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas. Según resalta The Guardian, la medida, que responde a la necesidad de hacer que las compañías estadounidenses contraten y capaciten a trabajadores de su país, podría ser un fuerte golpe a la industria tecnológica nacional. Las condiciones indican que la tarifa se aplicaría tanto a solicitantes como a aquellos que buscan renovar el estatus. En esa misma jornada, el presidente estadounidense anunció el lanzamiento de la Trump Gold Card, una visa para desbloquear la vida en Estados Unidos, con privilegios exclusivos y una posible vía a la ciudadanía estadounidense, tras un pago de $1,000,000 para particulares y $2,000,000 para empresas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que 1.6 millones de migrantes indocumentados se han marchado voluntariamente de Estados Unidos, al tiempo que estimó que, al agregar el total de deportados desde enero, al menos 2 millones de personas con esa condición han dejado el país. El dato se basa en un informe del Centro de Estudios de Inmigración, una organización que se autodenomina como defensora de la baja migración, y cuyos cálculos fueron divulgados el mes pasado por el Departamento de Seguridad Nacional. Se considera que el total de migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos ronda los 13 millones. Sin embargo, el Centro de Estudios de Inmigración advirtió que su estimación tiene salvedades, entre las que destacó la disposición de las personas a responder a la encuesta de población elaborada por la Oficina del Censo Estadounidense. Señaló que, de ser así, la estimación podría estar exagerando la disminución de los números reales.
Ha llamado muchísimo la atención las circunstancias en las que desaparecieron 7 personas en diferentes hechos y regresaron o fueron devueltos el día de ayer por sus secuestradores. Hay, digamos, poca información al respecto, por eso es extraña y sorpresiva esta información, aunque lo que tenemos que celebrar en este caso es que hayan aparecido con vida. Los detalles de la información en la línea telefónica como parte de la información local, Edgar Flores Maciel, muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Buenos días también a nuestro auditorio, excelente inicio de semana. Como bien dices, Gris, llama poderosamente la atención, creo que más la localización y las circunstancias en cómo se da de estas 7 personas que pues desaparecieron en 3 hechos distintos. Uno de ellos los vinculan, pero en realidad estamos hablando de 3 hechos diferentes ocurridos con días de diferencia. También lo que llama poderosamente la atención es justamente pues que justo ayer domingo aparecen los 7. Bajo circunstancias que todavía la autoridad no ha aclarado. Les platico primero, recordarán ustedes el caso de estos 3 hombres que fueron plagiados en las inmediaciones de Gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas en la zona industrial, cuando recién salían de rendir su declaración, luego de ser localizados en un taller mecánico de la colonia Medrano, donde, de acuerdo a la información que ha emitido la propia fiscalía, pues en ese establecimiento hubo indicios balísticos y sangre que dan cuenta de que la familia de papá, mamá e hijos menores de 7 y 13 años fueron asesinados en ese lugar y posteriormente los subieron a una camioneta y los abandonaron aproximadamente 2 cuadras de nuestro ese taller. Bueno, pues estas personas, 2 de ellos por lo menos, salían de rendir su declaración cuando, pues, delante de su familia fueron plagiados por camionetas y se llevaron a 3. En realidad se mencionaba 4, pero el chino ya dicen las autoridades que la familia no lo considera como una persona desaparecida, que es uno de los que declaró, y eran 3 personas que pues incluso motivó a su familia en diferentes manifestaciones en Casa Jalisco y demás. Ayer se confirmó primero la localización de Gary, lo hicieron los familiares, no lo hizo la fiscalía. Cuestionamos durante prácticamente todo el mediodía y toda la tarde a la corporación estatal y fue hasta poco antes de las 8 de la noche cuando confirmó que sí, que ya había evidencia de vida, que los familiares se habían comunicado con las autoridades y que los 3 habían aparecido con bien. Hablamos de Gary Omar N., José Manuel N. y Héctor Manuel N., cuyo paradero se conocía desde el pasado 25 de agosto. Pero de manera simultánea también se dio a conocer la aparición de estas personas que fueron plagiadas en una galería de arte en Guadalajara. Hablamos de la artista plástica Francisca N. y los abogados Gustavo y Rodrigo N., que aparecieron en circunstancias similares, es decir, con vida, confirmados por su familia, pero no localizados propiamente por la autoridad. Y fue el caso, el tercero, que está vinculado con este último de la galería, pero que no se ha confirmado que sean pues parte de la misma investigación del biker Abraham Emanuel N., que ya en redes se ha popularizado como Jesus, ¿no?, por su apariencia y demás, pero todos fueron localizados con vida en un lapso no mayor a las 3 horas. En ese tiempo ya redes sociales, grupos que se hicieron en Facebook de la familia que los estaba buscando confirmaron su localización con vida. Sin embargo, bueno, pues en este boletín que emite la Fiscalía no da mayores detalles. Se sabe que están con bien, insisto, por temas de publicaciones en redes sociales de la propia familia, pero pues en realidad es que no los localizó la Fiscalía. Los liberaron los captores y si bien es cierto, se hicieron trabajos de investigación en campo, en gabinete y demás por parte de la Fiscalía de Jalisco, pues no fue la autoridad la que los localizó, fueron los captores los que decidieron por alguna razón liberarlos bajo circunstancias y condiciones que todavía no se conocen. Vamos a ver si en las próximas horas, este lunes, las autoridades pueden ampliar un poco más de detalles, mientras que, bueno, pues como bien dices, Gris, la única buena noticia y lo que hay que celebrar es que los 7 aparecieron con vida. Mi reporte, compañeros, excelente lunes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por este primer reporte, Edgar. Más adelante volvemos contigo.
Digo pendiente, buen día.
Gracias, muy buenos días. Gustavo Cárdenas está en línea telefónica, nos dice por acá que aparentemente se cortó la comunicación. ¿Sí lo tienes, Liz, o se cayó? No, ¿sí lo tienes? Bueno, ya está. Y Gustavo, entonces, estamos preparados para escucharte. Adelante, Gustavo, muy buenos días.
No, a ver, intentamos comunicarnos de nueva cuenta con Gustavo Cárdenas. ¿Ves, Luis, por andarte haciendo caso? Que ahí estaba, no estaba. No importa. Ahorita restablecemos la comunicación con Gustavo Cárdenas. No tiene información sobre la Universidad de Guadalajara. Le recordamos que hoy a las 10 de la mañana habrá una manifestación de este grupo estudiantil inconforme con las políticas democráticas internas de la Universidad de Guadalajara, con los cupos y con los actos de represión que se mencionan han sido ejercidos en su contra. Así es de que estarán a las 10 en rectoría. Ahí estará Gustavo Cárdenas. Mientras tanto, nos comparte información, sí de la UDG, pero de otro caso. Adelante, Gustavo.
Muy buenos días, Gris, con el gusto de saludarte, a ti y a todos los que nos escuchan en este lunes inicio de semana. Y bueno, sí, en medio de estas protestas y de las asambleas que han llevado los estudiantes en los diferentes centros educativos y centros universitarios de la propia UDG, en torno a la inconformidad, primero por el tema de las elecciones que se llevaron a cabo, y están en un proceso electoral o en medio de aceptar o no aceptar estos resultados. Pero después vino el segundo tema que al parecer pues opaca ya el primero, y es el tema así de la represión estudiantil, de que no se les escuche, de que la autoridad universitaria pues parece no flexible ante los señalamientos de los estudiantes. Y ellos pues señalan que finalmente la red universitaria sí está compuesta por todos, desde los estudiantes, desde los académicos, los administrativos y por supuesto quienes encabezan a la Universidad de Guadalajara, pero pues ellos dicen que son la piedra base, ellos son quienes realmente los afectados o los beneficiados con las decisiones que se tomen, y pues no están de acuerdo en cuanto al tema de la represión o del no sentirse escuchados o los resultados de la propia elección del Consejo Universitario que fue hace un par de semanas, y pues de ahí se soltaron estas protestas, se han tomado centros universitarios, las protestas incluso han terminado pues en algunas agresiones, en algunos empujones, la toma de los centros universitarios, y efectivamente hoy estaremos en punto de las 10 de la mañana informando qué es lo que ocurre con estos chicos. Ahora, esto es tema universitario, pero nos vamos a ir a la prepa 13, que es parte de la red universitaria, pero aquí son menores de edad. Vámonos a la prepa 13, que está ubicada sobre Avenida Patria, en la zona del Sauce, o en la zona de la Vicente Guerrero, que es esta colonia que está pegadita sobre Avenida Patria. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ayer tuvimos contacto, justo ayer domingo se nos buscó, con unos padres de familia preocupados. ¿Qué fue lo que ocurrió en la preparatoria número 3? El 4 de septiembre, hoy estamos a día 22, ocurrió una riña entre estudiantes. Una riña, no se sabe qué, no se caían bien, ya se habían hecho bullying, había un tema de riña entre los estudiantes. Salen de clase, salen del turno matutino, se van un par de cuadras y se agarran a golpes. Hay una riña a golpes entre estudiantes. Claro, la bolita de los golpes fueron 4 o 5 muchachos, 6 muchachos. Pero hubo muchos espectadores, hubo muchos mirones de los propios estudiantes, insisto, menores de edad. Entonces, como consecuencia directa, y entre las investigaciones que está haciendo la propia Universidad de Guadalajara, que en este caso es la directora del plantel de la preparatoria número 13, la directora Zenobia, suspende a 15 niños. los que participaron en la riña directamente y unos mirones a los que, por gracias a videos que estaban circulando entre los estudiantes, pues se logra identificar. Ah, pues ahí vimos a alumno A, alumno B, alumno C, que estaban de mirones, pues también son parte de la investigación, así que los suspenden. Entonces suspenden a los chicos, son 15 chicos aproximadamente los suspendidos, y luego empieza la parcialidad. Les dicen, ok, no están suspendidos, pero toman sus clases a distancia. Entonces, a partir como del 7 u 8 de septiembre, estos 15 estudiantes comenzaron a tomar sus clases a distancia, todas. No están yendo a la escuela hasta nuevo aviso por el tema de la riña. Jesús Estrada, que es quien nos buscó, es un padre de familia de dos de los chicos suspendidos, son de dos. Él dice, mis chicos solamente miraron, no participaron, no presentaron lesiones, ellos no generan bullying, tampoco son víctimas de bullying, estaban viendo. Y ahora resulta que el tema de me está afectando porque mis chicos están en casa, nosotros tenemos que medio suspender trabajo por estar pendiente de dos menores de edad que tengo en casa tomando clases a distancia, y ahora ellos creen que la universidad no los está escuchando. Llevaron escritos para dirigidos a la directora del plantel de la prepa 13, se novia del turno matutino, y dice, es hora que ella me citó, ella me dijo, bueno, vamos a hablar con los padres de familia. Cuando fuimos a hablar con los padres de familia, no nos recibió ella, nos recibió otra persona, y no nos dicen, no nos dan solución. Nos justifican que por estar en medio de la investigación, pues mis hijos tienen que estar a distancia. Pero yo les justifico que están coartando su derecho a la educación porque hay materias como química, como biología, algunas que tienen laboratorio, otras que son prácticas, que no están tomando. Sí, matemáticas y gramática y literatura la están tomando a distancia, pero las prácticas no. Así que vamos a escuchar a este padre de familia, Jesús Estrada.
Que estos fundamentos que ellos me dicen es del reglamento de la normatividad de la UDG, sí, pero no dice en ningún lado de que serán castigados si pelean afuera de la escuela. Pues, ok, ¿cuándo se pelearon, amor?
El jueves 4.
¿Cuándo empezaron a sancionar? ¿Cuándo lo sancionan?
Este me lo mandaron
el jueves 11.
Este fue el jueves 11.
Cuando me lo sacaron.
¿Sí? Entonces, me atienden otras personas, yo les digo, oye, yo no estoy de acuerdo por esto, por aquello, por esto.
Y entonces, platicamos directamente, ayer dimos lata en la Universidad de Guadalajara, pese a que era domingo, y le agradezco mucho a la Oficina de Comunicación Social, que nos recibieron el tema de preguntar qué es lo que estaba pasando en la preparatoria número 13. Entonces, quedamos hoy en insistir con el tema. Vamos a ver qué está ocurriendo, por qué la decisión de las clases a distancia. Si bien los padres de familia están justificando que, bueno, número uno, la pelea ocurrió fuera del plantel. Si se agarran a golpe en los chistes, bueno, pues fue afuera del plantel. Número dos, si hay una investigación, pues que investiguen a los que se agarraron a golpes. Los que estaban de mirones, pues de alguna manera quedarían como, digamos, al ras de la investigación, porque pues ellos solamente vieron. Lo que están justificando los papás es, bueno, que hagan las investigaciones, está bien, si tiene que haber sanción, que haya sanción, pero que los chicos regresen a clases presenciales, porque no están teniendo sus clases al 100%, no están en las clases prácticas, y esto ya tiene más de, la pelea fue el 4, los empezaron a suspender el día 7, estos chicos los notifican el día 11, esto ya hoy es día 22, es decir, toda la semana pasada estuvieron en clases, y los padres, pues de alguna manera se ven afectados. Voy a estar pendiente, hoy quedé con la Universidad de Guadalajara de buscar a la directora del plantel de la prepa 13 a ver qué nos dice sobre estos chicos suspendidos por haber estado, digamos, en medio de esta riña de los estudiantes menores de edad. Es el reporte.
Bien, ¿todos del mismo grupo, Gustavo?
No, porque como la pelea fue en la calle, eran, digamos que eran los que estaban pasando, eran mirones. Los papás me dicen, ni siquiera van en el salón de los que se agarraron a golpes. Iban pasando, estaban ahí, o se enteraron. Pon tú que se enteraron de la pelea. A ver, vamos a ver la pelea. Fueron de mirones. Y entonces, pues ahí están en medio de la investigación, pero con clases en casa.
Bien. Gracias, Gustavo, por el reporte.
Sí, gracias a ustedes. Buenos días.
Muy buenos días. Nos vamos a la otra línea telefónica. Tenemos ya desde hace ratillo esperando a Marc Hernández. Él nos presenta información sobre los niveles del lago de Chapala. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que, pues según los reportes que ofrece diariamente la Comisión Nacional del Agua, el lago de Chapala, recordemos la principal fuente de abasto de la zona metropolitana de Guadalajara, pues ya superó el 70% de su capacidad de almacenamiento, insisto, según datos del reporte diario de presas, del nivel de presas en Jalisco de la Conagua. Esto, pues, al haber aumentado más de 1.5 metros de su nivel desde, pues, el inicio del temporal, que recordemos, inició, o se estima que haya iniciado por allá del mes de finales del mes de mayo, finales del mes de junio, y que, pues, en aquel entonces tenía entre el 46 y el 49%, es decir, menos del 50% de su capacidad, y en la actualidad, pues, ya tiene el 71% de su nivel de almacenamiento. Esto es una buena noticia porque recordemos que, pues, el lago de Chapala, en este caso, aporta el 60% del suministro, según datos del CIAPA. Así que, pues, es importante esta situación y su recuperación. En este caso, tuvimos la explicación por parte de Carlos Ornelas, quien es, recordemos, académico de la Universidad Panamericana y especialista en temas del agua, quien destacó o considera, estima que, pues, esta recuperación permitiría un abastecimiento estable durante el siguiente estiaje, evitando, en teoría, problemas del desabasto de agua para, en este caso, la metrópoli. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el académico a este respecto.
Podemos encontrar que llevamos una recuperación de 1.54 metros en su nivel, lo cual es muy satisfactorio. Nos garantiza que vamos a poder tener agua durante el estiaje del próximo año.
Bueno, ahí está lo que dijo el académico de la Universidad Panamericana, Carlos Ornelas, reitero, pues, especialista en temas hidrológicos y demás. Además, también comentó que, pues, el lago principalmente se ha beneficiado, sobre todo en las últimas semanas del mes de septiembre, sobre, pues, las aportaciones que ha recibido por parte del río Lerma y las cuencas ubicadas en el Alto y Medio Lerma. Recordemos que este río nace en el Estado de México, y, pues, hay distintas presas ubicadas en toda esta cuenca, las cuales, pues, van acumulando su nivel, llenando su nivel de almacenamiento, y cuando lo exceden, pues, comienzan a realizar desfogues, que son las principales aportaciones a la ciudad. Entre ellas, pues, recordemos, está la presa Solís, la cual, pues, ha generado polémica en los últimos meses debido a la construcción de este acueducto que va a conectar con la ciudad de León y otras ciudades guanajuatenses, y en este caso, pues, que se estima que pueda generar afectaciones, sobre todo, pues, en temporada de secas y afectando los acuerdos que se alcanzaron por parte del gobierno federal para, pues, el tema del lago de Chapala desde el año 2024. Finalmente, pues, se estima que el lago de Chapala llegue hasta el 75% de su capacidad, por lo menos durante las próximas semanas, lo cual, pues, lo colocaría en este caso entre los mejores niveles de recuperación. Finalmente, agregarles que otras presas como el Zapotillo, el Salto y también la presa Calderón, pues, se ubican por encima del 100% de su capacidad, lo cual, recordemos, pues, también es importante. Si bien aportan, digamos, cerca del 14 y 15% del agua para la ciudad, pues, en algunos casos llegó a generar afectaciones, pues, la sequía en la zona de la presa Calderón hace ya, pues, algunos años, incluso el año pasado, generando afectaciones a un sector de la población aquí en la ciudad. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información esta mañana. Muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes.
El reporte también de Marc Hernández.
Bien, en la participación del auditorio dice Juan Carlos Sandoval que si nos gustaron las jericallas, fíjese usted que la gente, al menos los radioescuchas, son muy amables y son muy afectuosos con el equipo de la Estación de las Noticias, así es de que el pasado viernes recibimos unas jericallas de parte de Juan Carlos Sandoval, y qué bueno que se comunica para tener la oportunidad de agradecerle este detalle. Deliciosas, y muchísimas gracias, te tocó, ¿verdad?
Sí, de hecho me sorprendí porque no las había probado nunca con semillas. Una tenía nuez, la otra tenía almendras. Ajá. Y es la primera vez que yo las pruebo así, pero sí, estaban ricas.
A mí me tocó la clásica, o sea, el sabor tradicional de la jericalla, deliciosa.
Sí.
Y le agradecemos muchísimo la generosidad, por supuesto, y el detalle, ¿no?
Sí, las que vienen en platito pozolero, ¿no?
Sí, 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 sí. Que luego los guardas para poner
para
sal,
postre,
¿no? Eduardo Mesa, taxista, dice que por la central se escuchó un estruendo y al salir se ve una nube negra de humo. Enseguida lo investigamos, don Eduardo, muchas gracias por comunicarse. Y Manuel Galván, felicito a Mercedes Altamirano por la efeméride, buen cantante de ópera. Lo escuchamos después del noticiero de las 7 de la mañana, esta efeméride musical con Andrea Bocelli.
Bien, y quedan algunos mensajes también que compartir a través del chat. Aquí nos dice, por ejemplo, ¿qué opinan? Dice que desapareció del diccionario la palabra con permiso, así como se escucha. Dice, pregunto, yo que ando mucho en transporte público, sobre todo en macroperiférico y macrocalzada, por lo regular van muy llenos de pasaje, es común que las personas se recorren, no dicen con permiso, para pasar entre estas recorriéndose y a consecuencia aventando a otros que van sentados. Los pasajeros viajan con mochilas en la espalda, algunas parece que van de excursión y no se las quitan para llevarlas entre las piernas, lo que resulta molesto para las personas que se van a recorrer lejos de las puertas de la entrada. Gracias por la atención y lectura. Es lo que dice Francisco Javier Casillas Ochoa. Él está irónicamente diciendo si esa palabra ya desapareció por la forma en que se comportan los usuarios del transporte público. ¿Usted qué opina? También denos sus experiencias en las unidades del transporte público. Otro más dice, reportar que la iluminación que se encuentra en el puente de Periférico y Santa Margarita lleva ya varios días apagada, sin iluminación. Hago un llamado a la autoridad correspondiente a solucionar dicha situación. Es lo que dice este mensaje. Y también transmitimos un servicio social. Se le solicitan en el Centro Médico de Occidente donadores de sangre para el paciente Gustavo Adolfo Villanueva Morfín. Gustavo Adolfo Villanueva Morfín es sangre O positivo. Usted, si puede donar, regístrese en el banco de sangre del nosocomio dando el nombre del paciente. Este está en el área de especialidades en cardiocirugía, cama 742. Ahí será atendido si usted puede donar sangre para este paciente. Y se licita a Rocío Sánchez a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Y otro mensaje de Miguel dice, quiero comentar que aquí en Jalisco no necesitamos el programa federal de los pilares que promueve la señora Sheinbaum, ya que aquí en Jalisco se tiene el programa Las Colmenas, que es exitoso y sirve mucho a las personas. Esa es también su participación. Mientras que don Manuel Gutiérrez dice que ayer acudió a un evento de exposición de autos en la base aérea de Zapopan y nunca ha visto las instalaciones militares, dice, descuidadas como ayer. Supongo que hasta ahí ha llegado el recorte de presupuesto de este gobierno, y nos muestra una fotografía de un edificio que está fracturado, que tiene grietas y que está dañado en el enjarre, ahí en las instalaciones de la base aérea militar.
Nos vamos a continuación al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.